A través de la ciencia.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a esta hora al programa Un Día en la Vida. El programa, ya saben, lo hacemos dentro de la licenciatura de Ciencias Naturales de nuestra facultad aquí en la UAC. Y estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad, como todos los martes. Por eso les voy a recordar los teléfonos para que ustedes se comuniquen aquí a radio. Es el 442-322-1077, el celular al que pueden mandar sus mensajes, y el 192-1293, que es el teléfono de la cabina. Y el día de hoy, bueno, hoy no va a venir Marco, que está dando por allá una plática, y de cualquier modo, el programa lo estamos haciendo en vivo y seguirá siendo, como siempre, una especie como de diálogo, pero en esta ocasión el diálogo lo vamos a hacer en parte con música, porque el tema que vamos a tocar, que quedó pendiente desde el programa pasado, es el que tiene relación con los premios Nobel. Ya hablamos de algunos, pero ahora le toca el turno al Nobel de Economía, que ya quedó como con dos o tres comentarios que, como ustedes verán, darán pie a hablar de varios temas. Y dado que el Premio Nobel de Economía en este año, que se dio a dos personas, uno de ellos es Paul Michael Romer, que él, digamos que gran parte de su trabajo teórico como académico lo hizo en torno a una crítica a la macroeconomía y a la economía ortodoxa, esa economía como la que ahora está de moda en Brasil. O sea, nada más dense una idea, pero en fin, esa economía que ahora el premio Nobel ya llevaba años criticando, pues es la que está en boca del que sigue como candidato predilecto en Brasil, y que por Romer es fuertemente criticado, no el candidato de la presidencia de Brasil, sino más bien su enfoque económico. El otro economista que ganó el Nobel, que es William Dobney Nordhaus, es otro economista también crítico de algunos de los modelos económicos y muy centrado en eso que se ha dado a llamar pues el desarrollo sustentable. Entonces, vamos a hablar de ello porque es interesante ver que en el premio Nobel está, al parecer, tomándose en cuenta algo alterno, no una economía como la que pareciera ser la única y que por años ha estado manifestándose como casi como dogma, sino más bien como una crítica a esos modelos económicos, y tendremos que ver a qué se refiere esa crítica y ver qué tan profunda es también. Pero detrás del pensamiento de estos dos economistas que ganaron el Nobel, hay al parecer una cierta preocupación por el modo en que el modelo económico en el que vivimos, el sistema capitalista, ha ido alterando al entorno del planeta que habitamos. Y dado que esto es así, se me ocurrió que para iniciar el diálogo de este programa, no estaría nada mal empezar con una música que está inspirada precisamente en la naturaleza, en ese elemento que nos circunda desde siempre, y que aún cuando la humanidad llegara a desaparecer, ahí permanecería la naturaleza, y que para algunos artistas ha sido fuente de inspiración. Pareciera que quizás, a ver, vamos a hablar del tema, a ver si es cierto, quizás los economistas por primera vez estarían tomando en cuenta el papel de la naturaleza. Ahora, digo por primera vez, pero yo creo que es un poco injusto eso que acabo de decir, porque la verdad, cuando Adam Smith desarrolla el libro clásico de la economía, aquel libro sobre la riqueza de las naciones que escribe en el siglo XVIII, Bueno, Adam Smith tiene claro que la fuente de todo aquello que la economía genera es la naturaleza. Y el propio Adam Smith insiste en que sin la tierra no habría economía. Bueno, parece que ahora estos ganadores del premio Nobel están diciendo que la economía está alterando a la fuente de la propia economía y algo habrá que hacer al respecto. Bueno, quizás en los dos autores haya ecos de esas preocupaciones en torno a la naturaleza y como crítica al modelo económico que se fueron dando desde los años 60 y también en los 70. Ya después eso se olvidó un poco, pero entre los 60 y los 70, ustedes recordarán, los que ya son más o menos grandes y los que son jóvenes históricamente sabrán que en esas épocas se dio el famoso movimiento hippie. Y los hippies, entre otras cosas, propugnaban por un retorno a la naturaleza. Bueno, para nuestros amigos que están viéndonos por televisión, el disco que va a acompañarnos hoy es un disco de Oregón, que como verán en la parte del centro del disco, pues tiene la fotografía de los músicos en un paisaje bellísimo, natural, pues. El disco significativamente se llama Out of the Woods, algo así como fuera del bosque. Y la pieza que vamos a escuchar para ponernos un poquito en sintonía con esta preocupación por la naturaleza va a ser la primera de este disco, que se llama Yellow Bell, la canción. El disco, recuerden, es Oregon Out of the Woods. Y con esta música vamos a entrar un poquito en el ánimo para hablar de la naturaleza y el papel que la economía ha jugado en su alteración.
Thank you.
Muy bien, pues ya regresamos. Espero que hayan disfrutado esta pieza Yellow Bell de Oregon, que como les decía, es una pieza que evoca a la naturaleza y que fue de hecho inspirada por la naturaleza. Es el disco de Oregon Out of the Woods fue grabado en 1978 y en esa época es precisamente cuando está como en mucho auge esta cuestión de preocupación por el medio ambiente, que a la larga desembocaría incluso en legislaciones y demás, que bueno, por desgracia no necesariamente mejoraron las cosas, pero cuando menos fueron el efecto inmediato de una preocupación que antes no se tenía de ninguna manera en los ámbitos gubernamentales. Y aquí viene la parte interesante que nos llevaría a ligar todo esto con el Nobel de Economía. Vamos a hablar primero de uno de los dos que ganaron el premio Nobel. Comenzaremos por Paul Michael Romer. Él nació el 7 de noviembre de 1955 y este año ganó junto con William Nordhaus el premio Nobel de Economía, como les decía. Lo interesante de Paul Romer es que si bien su tesis doctoral la realizó en cierto tipo de análisis macroeconómicos, a la larga él se convirtió en un fuerte crítico de esta rama de la economía que es la macroeconomía. A ver, a lo mejor ustedes en los programas de televisión de estos expertos que luego de manera un poco curiosa empiezan a hablar de temas económicos, han escuchado la palabra macroeconomía. Y de manera muy general, podríamos decir que la macroeconomía, como el nombre lo dice, que habla de lo macro, de lo que es como a muy gran escala, pues de lo único que trata es de los índices generales que dentro de una nación marcan el curso de los parámetros económicos. Para decirlo en otras palabras, cuando hablamos de los índices macroeconómicos, no hablamos del modo en que la economía se está comportando en el bolsillo de los ciudadanos, sino que estamos hablando de los promedios o los parámetros matemáticos con los cuales la fortaleza económica del país se compara con la de la economía mundial. O sea, estamos hablando de generalizaciones en donde lo menos importante es la persona. Y aquí viene algo fundamental. No es exactamente por ahí que va la crítica de Romer, pero sí podría uno ver que ahí hay algo muy interesante que cualquiera con dos dedos de frente inmediatamente criticaría. Si el fundamento de la sociedad es ni más ni menos que el bienestar de los ciudadanos, uno esperaría que la economía, que tiene que ver con el estilo de organización de la sociedad en general, solo podría justificarse cuando contemplara el bienestar de los ciudadanos. Pero resulta que para la macroeconomía, el ciudadano no es más que un elemento en una ecuación. El ciudadano no importa. Lo que importa son los guarismos matemáticos que con el ciudadano se convierten en ecuaciones que arrojan índices. Por poner el ejemplo, nosotros en los últimos años en México, evidentemente hemos padecido numerosos problemas económicos, eso lo sabe cualquiera. Y sin embargo, los índices macroeconómicos dicen que el país no va tan mal. Cualquiera sabe que cuando te dicen que en la macroeconomía las cosas no van tan mal, eso no significa nada en lo absoluto para ti. En todo caso, los índices macroeconómicos a quien le van a interesar de manera fundamental será a aquellos que manejan las grandes sumas de dinero, que para decirlo en otras palabras, esas sí que son significativas a la hora de estar realizando las transacciones económicas en una nación. Si lo digo en palabras más simples, es algo como que la macroeconomía a los únicos que de veras les interesa y les puede ser útil es a empresarios del estilo de Carlos Slim. Es decir, a los que de veras manejan los grandes capitales en una nación. Un empresario, entre comillas, que tenga su tiendita o que incluso tenga hasta 3 tienditas, hasta en diferentes lugares del país, y que tiene que pagar impuestos y tiene que estar constantemente cuidando lo que gana, y conste que estoy hablando de un privilegiado, porque sería un miembro de la clase media alta, pues para él tampoco es muy significativo el índice macroeconómico. Si eso sucede con esta persona privilegiada, ¿qué pasará con una persona común y corriente como ustedes o como yo? La macroeconomía no tiene nada que ver con nuestro bienestar, en lo absoluto. Y muchas veces el proteger los índices macroeconómicos, todos lo sabemos, a lo que lleva es al malestar de la ciudadanía y a las grandes crisis económicas que se traducen en problemas sociales. Es exactamente por ahí que va la crítica de Paul Romer. Pero lo más extraño y peculiar del caso es que Paul Romer, que daría la impresión, por lo que les he platicado, que es un economista académico, pues resulta que hasta el 24 de enero de este año fue economista jefe y vicepresidente del Banco Mundial. Esto sí ya está peculiar. Uno de los principales jerarcas del Banco Mundial resulta que es un crítico de las políticas que suele promover el Banco Mundial. Eso suena raro. De hecho, el año pasado hubo todo un cierto escándalo porque Paul Romer mostró cómo el Banco Mundial había manipulado ciertos datos económicos en Chile para perjudicar al país, a Chile, y para beneficiar a ciertos inversionistas privilegiados. Eso dio lugar a polémicas. Eso quiere decir que es peculiar la personalidad de Paul Romer, porque por un lado está inmerso en las instituciones internacionales que han mantenido un estado económico fundado sobre todo en los parámetros de la macroeconomía, y por otro lado, desde la perspectiva, digamos, académica, ha sido un crítico de la macroeconomía, incluso se ha atrevido a decir que la macroeconomía es una pseudociencia. ¿Por qué? Porque la macroeconomía se basa solamente en racionalizaciones matemáticas, y a esas racionalizaciones matemáticas, la realidad tangible de todos los días le tiene sin cuidado. Romer, de hecho, plantea que cuando solamente se utilizan estos modelos matemáticos, se cae en algo que ha llamado la matematesis, por así decirlo, ¿no? Como si fuera una especie de inflamación de las perspectivas halagüeñas de las matemáticas, como si las matemáticas se convirtieran en una especie de nueva religión. Y entonces critica los modelos matemáticos, porque los modelos matemáticos no son otra cosa que modelos. Llega a decir Paul Romer incluso algo muy fuerte. Dice que cuando uno ve cómo se manejan los modelos económicos en macroeconomía, es algo muy parecido a como cuando uno ve a un mago jugar con las cartas. Todo mundo sabe que el mago, cuando está jugando con las cartas, está haciendo un engaño. Pero nos sorprende el mago con sus engaños. Y todavía más, llega a ver la ética del mago que implica que jamás revelará cuál es el truco. Paul Romer dice que los macroeconomistas tienen una ética parecida. Matemáticamente te dan engaños, pero su ética, entre comillas, los lleva a ocultarte el engaño. Eso es muy interesante porque en las economías a las que estamos acostumbrados en México, por ejemplo, recuerden desde la época de Carlos Salinas de Gortari hasta todavía Peña Nieto, siempre se han manejado puros modelos económicos fundados en la macroeconomía, en índices, etcétera, etcétera. Y no solo eso, estas perspectivas macro, como quien dice, en donde solamente se toman en consideración los índices y las racionalizaciones, han ido más allá del ámbito de la economía. Por ejemplo, en la educación han penetrado y a veces, en lugar de que se hable de la educación cotidiana, del día a día, se hablan de los índices. Por ponerles un ejemplo, un índice macroeducativo podría ser qué tantos estudiantes que entran a una carrera acaban la carrera. Y fíjense, las instituciones que cuidan la educación superior, supuestamente la SEP, por ejemplo, cuidan mucho que las universidades tengan lo que le llaman un alto índice de eficiencia terminal, es decir, que todos los que entran de preferencia salgan y en el tiempo que se ha esperado. Díganme ustedes, otra vez, con dos dedos de frente, cualquiera sabe que no porque acabes una carrera eres vas a ser un buen profesionista. Y todavía peor, puedes saber que cuando una institución de educación privilegia los índices, muy bien puede hacer trampa, como lo que decía Romer, ¿no? Entra un estudiante y poco importa que haya aprendido o no, la cosa es que salga para que el índice se mantenga. ¿Se dan cuenta cuál es el problema de las manipulaciones estadísticas? Es un problema muy grave y ese problema lo apunta Paul Romer. Bueno, pues esto nos deja como por un lado entusiasmados, pero lo que nos deja un poco mortificados es su papel como miembro del Banco Mundial. Ay, eso sí, ya uno no entiende muy bien qué pasa. Para que se nos acomoden un poco las ideas en la cabeza, ¿qué les parece si otra vez en este diálogo que yo ya les había dicho, en esta ocasión escuchamos ahora otra pieza que también está inspirada en la naturaleza? Es un disco que los que estén en la televisión, que no sé si estamos, que creo que sí. Bueno, lo van a ver, es un disco de Jan Garbarek que se llama 12 Moons, 12 Lunas. O sea, hace una referencia a lo que sucede a lo largo de un año en un fiordo. Acuérdense, estos lugares que están en las zonas nórdicas, en donde es prácticamente la costa escarpada que da hacia el mar. Y el disco está basado sobre todo en los ciclos de la naturaleza. Entonces vamos a escuchar la primera pieza, que son como 7 minutos, que nos va a ayudar a pensar un poquito, pero que no estoy seguro si nos dé tiempo de ponerla antes del corte. ¿Sí? Bueno, nos la aventamos. Vamos a escuchar 12 Moons y regresando, seguimos con esta plática. Thank you.
Radio Universidad, 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad.
La cultura universal.
16:33 minutos.
Muy bien, ya estamos de regreso, sí, nos dio bien tiempo. Escuchamos nada más la primera parte de 12 Moons, la que se refiere al ciclo que va del invierno al verano. Como les digo, estamos hablando de la naturaleza y su peculiar relación con la economía. Y bueno, para seguir, antes quisiera decirles que les tenemos un regalito. Y para que no se nos vaya el tiempo, de una vez lo anuncio. El próximo viernes 26 de octubre, a las 20:30 horas, va a haber un concierto en el, ahorita les digo, es de la Orquesta Filarmónica de Querétaro, en el Teatro Metropolitano. Y tenemos tres pases dobles para el concierto de Salomón Guerrero. Acuérdense, es en el Teatro Metropolitano, el viernes 26 de octubre a las 20:30 horas. Entonces, a las tres personas que nos hablen, las tres primeras personas que nos hablen, les vamos a regalar a cada una un pase doble. O sea que tenemos tres pases dobles para este concierto. Recuerden, las tres personas que por primera vez hablen ahorita, ya automáticamente tienen cada una de ellas un pase doble. Y ahora sí, bueno, nos mandó también un mensaje la señora Esther Espinosa, muchas gracias. Y exactamente, hablamos de macroeconomía. Ya dijimos que Paul Romer es un crítico de esta confianza casi religiosa que se tiene en la macroeconomía, y que con las argumentaciones que les di, bueno, de algún modo se da uno cuenta, sin tener que ser un gran economista ni un gran pensador, que los índices de la macroeconomía son generalizaciones que de ninguna manera tienen que ver con el propósito fundamental de la economía, que sería el bienestar de cada uno de los miembros de la sociedad. Así que, pues, ahí está algo interesante en este premio Nobel, que es un crítico desde el punto de vista académico, aunque desde el punto de vista de su vida cotidiana, pues haya estado en el Banco Mundial. Por más crítico que haya sido, las políticas del Banco Mundial están ligadas a la macroeconomía. En fin, hablemos ahora del otro premio Nobel, que fue William Dabney Nordhaus. Y él va muy de la mano de esta preocupación por la naturaleza, porque Nordhaus va viendo cómo la economía es la principal causa de las alteraciones que ha sufrido nuestro planeta. Y sus investigaciones lo demuestran de una manera fehaciente, pero además con perspectivas económicas, ya no nada más ambientalistas como las de un climatólogo o un biólogo, no. Él simplemente ve cuáles han sido las relaciones que las alteraciones del clima han causado sobre la producción económica. De tal modo que pone en relieve la necesidad de hacer transformaciones económicas para que el ambiente no se altere. Hay que decir que buena parte del trabajo de Nordhaus está basado en un economista polaco casi olvidado, que se llama Michal Kalecki, que fue contemporáneo de Keynes, que Keynes sí que es famoso, pero Kalecki, por ser polaco, pues ni quien lo conociera, y sin embargo es un extraordinario economista. Una de las cosas, él hace muchos modelos macroeconómicos. Acuérdense que hablamos la vez pasada, en la media hora que acaba de suceder, de cómo la macroeconomía nada más nos habla de índices en lo general, en lo mayúsculo, no en lo particular de los ciudadanos. Y sin embargo, Kalecki, cuando hace sus análisis macroeconómicos, los hace para mostrar cómo aún la macroeconomía es capaz de mostrar que el modelo económico capitalista padece de graves problemas. Y lo demuestra matemáticamente, lo cual es realmente interesante. Por ejemplo, él es de los primeros en establecer cómo, simplemente siguiendo los parámetros usuales que manejan los economistas, se puede elaborar un modelo matemático que con cierto grado de precisión predice ciclos económicos a largo plazo. Esto es ciclos de crecimiento, ciclos de decrecimiento e incluso crisis económicas. Todos sabemos que con relativa periodicidad llegan a haber crisis, las famosas crisis de la bolsa de valores, etcétera, que se traducen en problemas económicos a gran escala. En los modelos de Kalecki, algo muy interesante es que él ve que en la economía capitalista lo único que conduce al crecimiento y al fortalecimiento económico es cuando los capitalistas invierten. ¿Qué quiere decir que inviertan? Que en lugar de acumular solamente los bienes o de manipularlos en la bolsa de valores, traducen sus ganancias en mejorías en los medios de producción, ya sea a través de tecnología, ya sea a través de crecimiento que genera empleos, etcétera. Entonces, aquí viene algo curioso. A la hora que se invierte por parte de los capitalistas, la inversión genera fortaleza. Y a largo plazo, aunque la inversión tiene un costo y generalmente lleva a ciertas crisis menores, a largo plazo la inversión se traduce en una mayor estabilidad económica. Les voy a leer textualmente lo que dice Kalecki. Tomen en cuenta que está hablando de cómo, es curioso, lo mismo que genera estabilidad económica y fortaleza a largo plazo es lo que genera crisis, la inversión. Entonces vean lo que dice Kalecki, dice, la tragedia de la inversión es que provoca crisis porque es útil. Sin duda, mucha gente considerará que esto es paradójico, pero no es la teoría la que es paradójica, sino su realidad. La economía capitalista. Vean qué interesante. Este economista explica, incluso con un modelaje matemático muy preciso, que el problema de las crisis económicas que se padecen en Occidente no se debe a otra razón más que a la propia economía capitalista. Es decir, la economía capitalista es la que inherentemente es caótica y genera crisis. Vean nomás. Bueno, pues Kalecki es uno de los inspiradores de los trabajos del actual premio Nobel, William Dafney Nordhaus. Nordhaus, digamos que adapta un poco la ideología de Kalecki a una versión más light, vamos a decirlo así. No se atreve como Kalecki a decir directamente que el problema es la economía capitalista, sino que lo que dice Nordhaus es que el problema es que el capitalismo no toma en cuenta el ambiente. Entonces, lo que propone es que se haga una incorporación en las decisiones económicas del factor ambiental. Y entre sus alternativas, como que le da un refrito a lo que algunos economistas clásicos del siglo XIX ya habían dicho. Tenemos que repensar la noción de crecimiento. En el siglo XIX hubo economistas que hablaban del modelo estacionario, de la economía estacionaria, es decir, una economía en la que en lugar de crecimiento se mantuviera estabilidad, en lugar de estar constantemente haciendo las cosas a lo tremendo, a la acumulación de ganancias, etcétera, más bien lo que proponían estos economistas es que las ganancias, a través de una regulación estatal, estuvieran siendo repartidas constantemente en beneficios sociales. Y eso es exactamente lo que propone Nordhaus, pero acompañado de una serie de transformaciones estructurales que tendrían que ver con disminuir el consumo y aprovechar al máximo, de una manera reciclada, lo que nuestra economía tradicionalmente desperdicia. Pues vean ustedes, en estos dos economistas que han ganado el Nobel, hay preocupaciones que solamente un economista como Kalecki se atrevieron, Kalecki sí se atrevió a nombrarlas por sus apellidos, y en cambio los actuales premios Nobel no. Es decir, el problema es la economía capitalista. Los economistas que ganaron el Nobel, quizás por estar en un país, vivir cada uno de ellos en países capitalistas y por recibir premios de naciones capitalistas, pues no van a estar hablando en contra del capitalismo, porque es tanto como patear el pesebre. Pero los fundamentos de lo que ellos dicen se arraigan en pensamientos y pruebas empíricas de otros economistas que lo que ponen en tela de juicio es la propia economía capitalista, la economía que se basa solo en la ganancia y no en el bienestar social. Pues fíjense ustedes que con ello vale mucho la pena reflexionar, hasta dan ganas de que pues uno tome más en consideración el significado profundo de algunos premios Nobel. En este caso yo digo que es como un síntoma de que aún dentro de las esferas más tradicionalistas de Occidente, ya hay una preocupación fuerte por los excesos a los que ha llevado el capitalismo contemporáneo. Así que con esta, que podría ser una reflexión optimista, casi ya vamos terminando, pero todavía tenemos tiempo, vamos a oír un poco de música y además quiero ver si en este rato nos llegan ya algunos nombres de los que se hayan ganado los pases dobles para el concierto de la Filarmónica Salomón Guerrero en el Teatro Metropolitano el viernes 26 de octubre. Acuérdense que lo único que tendrían que hacer es hablar y con los tres primeros que hablen ya tienen sus pases dobles. También tengo por acá una invitación para que el 24 de octubre, o sea ya mañana a las 6 de la tarde, en la antigua estación de ferrocarril, asistan a la conferencia El Comercio en el Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro, que va a dar Edgardo Moreno Pérez. Va a estar muy interesante y ojalá y ustedes puedan asistir. Y aquí ya tengo el nombre de quienes ganaron los pases dobles. Una de ellos es para la señorita Verónica Nieto Ramírez, de la colonia Villas. Otra para Esther Espinosa, que ya nos había hablado y que qué bueno que también ganó el pase, de la colonia Arboledas. Y otra para María Eugenia Solís, de la colonia Mirador. Pues ya nada más lo único que queda es que ustedes vengan aquí a Radio Universidad con su identificación para recoger los pases. Y ya para ir en la última parte del programa, y a lo mejor todavía regresamos, vamos a escuchar otra pieza del disco de Jan Garbarek, la que se llama Salmo, que si no me equivoco es la segunda. Y en cuanto termine esta pieza, regresamos ya casi para despedirnos y para comentarios finales. Bueno, pues ya prácticamente terminamos y lo único que queda por decirles es que en el programa que viene ya terminaremos este tema de los premios Nobel. Hablaremos quizás un poquitito de por qué no hubo un premio Nobel de literatura en esta ocasión. Y ahora sí va a estar por acá Marco. Y como de costumbre, seguiremos tocando temas diversos que tengan ahora sí que ver con las noticias científicas del momento. Pero me gustaría pues que el día de hoy lo que les preparé haya sido de su interés y sobre todo que pues sí lleve a reflexión, particularmente por lo que pasa en nuestros días. Es decir, bueno, en México recién acabamos de tener elecciones. Parece haber un ligero cambio hacia una economía menos fundamentalista, esperemos que así sea, pero al tiempo que eso sucede aquí, en otros países de Latinoamérica las situaciones se vuelven cada vez más alarmantes. Por ejemplo, en Brasil, quien tiene todas las chances de quedar como presidente abiertamente es fascista y racista, sin ningún problema, sin ningún problema. Eso ha sido el fundamento de su campaña y así es como está ganando. Eso sí que nos mortifica de veras fuertemente. Y bueno, ¿qué podemos decir del presidente de Estados Unidos y de lo que dicen muchos, entre comillas, expertos de economía, que como si fueran fundamentalistas de alguna religión, siempre yerguen los elementos de la macroeconomía como absoluta? Bueno, quizás lo único que tenemos para contrarrestar eso es que aún en los mismos ámbitos privilegiados de Occidente ya se está empezando a cuestionar este papel que se le ha dado de una manera desmesurada como guía a la macroeconomía. En fin, esperemos que eso ya cambie. Y pues ya no me queda más que despedirme y dejarlos con lo que quede del mismo disco de Oregón para que nos relajemos un poquito y estemos listos para dentro de una semana nuevamente estar aquí en Un Día en la Vida. Muchas gracias, soy Juan Malda y muchas gracias Juan Manuel en los controles.
Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Radio Universidad, 89.5 FM. Transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad.
La cultura universal.
La fortaleza de los mexicanos está